Formado.
Esto, en tiempos de Félix Rodríguez de la Fuente, yo creo que ya lo tendríamos resuelto. ¿Cómo están? Les imaginamos en forma, espléndidos, algunos incluso pletóricos y con esas ganas de disfrutar y de exprimir este jueves de agosto aquí en la radio, con nosotros en Herrera en COPE, al menos un ratito más, aunque nosotros os acompañamos hasta la una de la tarde. Un saludo entusiasta de Gutiérrez, que soy yo, y de Martínez, Tony, que aunque ha venido vestida de Caperucita Roja, me mira con ojos de lobo hambriento al escuchar la sintonía del hombre y la tierra. Sí, sí, tú ríete, sí. Ríete. ¡Un puma!
Me estaba esperando lo de la abuela de Caperucita, pero
¿la
bueno?
Abuela, pero bueno, vamos a ver, Tony, por favor.
Sí, anda.
Te está traicionando el subconsciente.
La verdad.
Bueno, pues es que esta mañana cuando yo le decía un puma, una pantera, sueltas por Castilla, ponía cara a Tony de decir, esto hay que investigarlo, o sea,
totalmente.
Esto hay que buscar.
Esto hay que hablar de ello.
La cuestión es que varios vecinos de la Sierra Norte de Guadalajara, que linda con Segovia y Soria, aseguran haber visto un gran felino suelto y merodeando por pueblos como Bañuelos, La Bodera o Jerueque. Puede que al final sea un gato gordo nada más, pero en fin, vamos a buscarlo, a investigarlo. La cadena local Guadalajara Media ha informado de que los vecinos de varios pueblos de la Sierra Norte de Guadalajara aseguran haber visto un gran felino, una pantera o un puma, del que incluso existen imágenes lejanas. Hemos visto las fotografías. El Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA de la Guardia Civil y la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha han asegurado y han realizado batidas para tratar de encontrar al animal, pero hasta ahora no ha habido suerte. Qué susto, digo, ha aparecido ya.
Yo también, digo, aquí está el puma. Digo, ha llegado el puma.
Digo, vaya brinco que voy a dar.
Tío, se me ha caído el papel.
No, no, que yo estaba casi encima de la mesa de un brinco. ¿Tú me has visto?
No, no, yo, mira, encogida estoy.
Bueno, también han preguntado al Zoo de Guadalajara y este ha dicho que no han perdido ningún felino, aunque podría tratarse de un animal de compañía mantenido de forma ilegal y que se hubiera escapado. Sin embargo, todos los casos que se han producido de avistamientos de grandes felinos en España al final se han quedado en nada. En febrero, por ejemplo, en Valladolid se produjo una alerta por la posible presencia de un jaguar, pero fue desmentida por el SEPRONA. Bueno, vamos a hablar con los vecinos de la zona. Paco Miranda es gerente de los apartamentos Leonor de Aquitania, que está en Atienza, en Guadalajara. Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
Paco, ¿tú has visto al felino?
No, yo no.
¿Tú no?
Yo he visto fotos y he visto vídeos, pero el felino no lo he visto.
Bueno, y con las fotos y los vídeos que tú has visto, ¿tú qué dices que es eso?
Con las fotos y los vídeos que yo he visto, digo que hay que ponerlo en manos de expertos, como yo creo que han hecho los de Guadalajara Media antes de sacar la noticia.
Sí.
Yo también tengo un primo como Rajoy, que es veterinario.
Sí.
Se la enseñé y dijo, a ver, no soy experto en esto, claro, en este tipo de animales, pero lo primero que veo es una cola muy grande, una cabeza pequeña, todo apunta que pueda ser una pantera, apunta. Vale, con estas informaciones, con la información que me dieron de que había un vídeo grabado, que después efectivamente ha salido en antena, yo lo que pregunté si lo sabía la Guardia Civil, me dijeron que sí, que incluso se había hecho una batida en La Bodera, cosa que está por confirmar, con helicópteros y motos de SEPRONA y demás, y pregunté si se había puesto en conocimiento de los medios de comunicación. Me dijeron que no, y claro, para mí era un poco extraño que después de 2 meses, porque la foto que a mí me pasan es del 23 de junio,
claro,
y estábamos hablando del 18 de agosto, que era cuando me la pasan,
claro,
y dije, hombre, pues esto hay que comunicarlo a los medios.
Claro, claro.
Y fue
claro.
Lo que hice, fue lo que hice.
Oye, pues fenomenal, porque es verdad, o sea, han pasado 2 meses desde que
claro.
Se hace esa fotografía, se ve. Luego se la ha vuelto a ver, ¿tú sabes si ha habido vecinos
sí.
que la han vuelto a ver?
Sí, mira, la primera foto que a mí me pasan está hecha en Bañuelos y la fecha en la que se la pasan a quien a su vez a mí me la pasa es del 23 de junio, con lo cual quiere decir que estaría hecha unos días antes. Sobre el 4 de agosto se ve en La Bodera y hay un vídeo donde se ve al felino. Posteriormente se comenta que podría haberse visto en Jirueque Y ayer mismo, mientras estaba rodando Castilla-La Mancha Media, el programa de Anchas Castilla-La Mancha, hay unos vecinos de Paredes de Sigüenza, esto lo he visto por Facebook, por una grabación que hay en Facebook, unos vecinos de Paredes de Sigüenza, también a unos 15 o 20 kilómetros de Atienza, en la que parece que han visto a un bicho negro, dicen ellos, como un gato, pero bastante más grande que un gato.
Paco, antes mencionabas, yo tengo un primo, como el de Rajoy, pero en el caso de este tema, puede ser que tengas un primo de otro primo, no Paco, sino cualquiera, un primo de otro primo que ha hecho la foto y que... Pero conocer a alguien, porque en estas cosas siempre me han dicho, tengo la foto, tengo el vídeo, ¿conoces a alguien que realmente dice, no, yo sí lo he visto?
No, mira, los medios de Guadalajara Media, que son los que hacen el primer reportaje, hablan con la persona que en Bañuelos ha hecho la fotografía. Creo que además esa fotografía está sacada de un vídeo que él hace, creo que se llama Ángel Adán. Viene en el primer vídeo, vale. El vídeo que se graba en la bodega, Guadalajara Media, habla con el vecino que lo ha grabado y muestra en las imágenes el vídeo desde su móvil. Y se ven las imágenes moviéndose. Es decir, Guadalajara Media ha hablado con las personas, que han grabado o han hecho las fotografías.
Aparte de haberlo visto, lo que parece que no hay constancia es de que ese animal haya hecho algo, ¿no? Porque es una zona en la que hay mucho ganado.
Sí, pero también hay mucha caza. Es una zona que está atestada de corzos y supongo que también caza menor. Ya. Los corzos los vemos al lado de los pueblos. Vas a primera hora de la mañana, última de la tarde, con el coche saliendo de Atienza, por ejemplo, que tengo las casas rurales, y están al lado del pueblo. Cruzan las carreteras permanentemente. Caza hay. Y además, una de las primeras informaciones que le dan a los expertos a los que Guadalajara Media consulta es un animal... parece una pantera y demás, pero está cebado. O sea, es lo primero que ellos advierten. Está gordo, no pasa hambre.
Está gordo, o sea, se le ve un animalote bueno, ¿eh?
De todas maneras, los vecinos parece ser que han dejado de pasear, hacer deporte, de ir, porque hay un cierto temor, pero si no se ve normalmente, pues tampoco es que esté acechando continuamente, ¿no?
Yo creo que no está acechando nunca. No. Va deambulando de un sitio a otro, aparece en claros donde afortunadamente hay alguien que puede visualizarla en ese momento y es donde se han grabado los vídeos. Y el bicho pues no necesita acercarse a los rebaños de ovejas, en principio pues porque tiene mucha caza.
Tiene otro tipo de caza. Bueno, Paco, pues nada, seguiremos muy pendientes y atentos porque claro, son varias personas las que lo han visto.
Claro.
Y además dicen que este tipo de felinos, los pumas, las panteras, son bastante recelosos del ser humano, de las aglomeraciones, etcétera, ¿no? Y se alejan, se suelen alejar y suelen ser escurridizos.
Claro, pero es que esto había que comunicarlo, porque efectivamente la gente sale mucho a pasear. El otro día se hizo una ruta cicloturista en Atienza con niños.
Hay
que certificar
atento.
Que no es nada,
claro,
o que era.
De momento, el Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, ha dicho que no tiene constancia. En el zoo de Guadalajara han dicho que de ellos no es. El único problema es que fuera pues de los que...
De los que
tienen en casa cosas que no deberían tener.
Sí.
Ese es el problema.
Claro que sí.
Un animal de extraña compañía. Paco Miranda, gerente de los apartamentos Leonor de Aquitania, en Atienza, Guadalajara. Gracias por estar con nosotros y por contárnoslo.
Gracias a vosotros por contarlo.
Un abrazo.
Gracias, un saludo. Hasta luego.
Bueno, habrá que estar muy atento porque esto a lo mejor solamente es el principio de una historia que de momento no ha dado ningún susto, por suerte, y esperemos que no la dé. Estábamos pensando, Tony, que a lo mejor nuestros oyentes han tenido experiencias similares con animales salvajes, ya no te digo sueltos o que te has encontrado con ellos, porque se han dado muchos casos, ya no solo de felinos, sino de serpientes, por ejemplo, o de arañas de estas que son como la palma de una mano, ¿no?
Sí.
o simplemente en un zoológico, que un animalito que está tan tranquilo va y te pega un susto.
Claro. ¿Eh? O tú le has pegado un susto a un animal, que también puede ser.
También puede ser.
Que también los hay así. Entonces, pues nos pueden ir llamando. Yo creo que ya tienen el mensaje de WhatsApp preparado al 699-1314 o nuestro contestador automático 91-522-3379.
Bueno, esa es la forma que tienes de poder compartir tu experiencia, tus historias con nosotros en Herrera en COPE. Ahora que son las 10 y 18 minutos, 9 y 18 en la Comunidad Canaria, vamos a cambiar radicalmente de asunto. Nos ponemos serios porque la situación es seria y la verdad es que es una tragedia de grandísimas dimensiones. Estoy hablando y estoy pensando en Sierra Leona. El pasado lunes, día 14 de agosto, hace poco más de una semana, en la montaña Sugarloaf, el pan de azúcar de Sierra Leona, pues hubo una avalancha de lodo inmensa en Freetown, más de 400 víctimas mortales, entre ellos más de 100 niños, es escalofriante. Al menos 600 personas siguen desaparecidas y los trabajos de rescate pues continúan y con muchísimas dificultades, porque es un país en el que, bueno, ya bastantes problemas tiene como para que encima se le añada una tragedia de este tipo y no cuente con medios suficientes, ni humanos ni técnicos, para poder, digamos, ayudar a tantísimas personas.
Para
afectadas.
Poder reaccionar ante un caso así, porque según el Comité Internacional de la Cruz Roja, unas 3.000 personas podrían quedar sin hogar como consecuencia de todo esto. 9.000 personas afectadas. Nosotros estamos dando datos que nos llegan, pero ¿qué está pasando allí? ¿Cómo lo ven desde el sitio? Pues también nos gustaría saberlo. ¿Nos vamos allí?
Vamos allí. Natalia Casado, buenos días.
Buenos días.
Natalia trabaja en un parque de protección de animales en Sierra Leona. Natalia, ¿tú cómo ves la situación? ¿Cómo han sido estos últimos días? ¿Cómo está ahora mismo la situación?
Pues nosotros trabajamos en un santuario de chimpancés que está en la zona afectada. Nuestra plantilla ha tenido muchos miembros, ha perdido miembros. Afortunadamente ellos están bien, pero hay muchos familiares que han muerto en la tragedia. Los chimpancés están bien, pero nosotros directamente también trabajamos en diferentes actividades para apoyar la causa, para proteger los bosques. Una de ellas es la educación medioambiental con niños. Y cuatro de nuestras escuelas estaban también en la zona afectada. Uh-huh. Entonces, de momento, lo que es la labor de contabilizar daños y pérdidas es un caos, porque muchas familias siguen desaparecidas, como decís. Algunos niños han podido ser identificados. Nos han dicho que, nuestras escuelas han perdido en un momento unos 40 niños. Uh-huh. Cuatro de nuestras escuelas estaban en esa zona.
Natalia, yo primero decirte que desde aquí te apoyamos todo ese trabajo, pero me imagino cuando estás viendo lo que está pasando, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es tu día a día por la mañana, por ejemplo? ¿Te levantas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que organizar? ¿No tengo ayudas? ¿Están los niños? ¿Cómo es?
No, pues la verdad es que es una locura. Ahora se empiezan a normalizar un poco las cosas porque todo se empieza a coordinar. Al principio era un caos. Desde el día uno estuvimos intentando apoyar en el centro de atención a las víctimas más cercano aquí, que es una de nuestras escuelas, que la han habilitado para acoger a las víctimas. Y nos llamaron desde el primer día pidiendo ayuda para los desayunos, porque no llegaban las ayudas en cuanto a comida y cena, pero no, el desayuno no llegaba nunca. Entonces, desde primera hora de la mañana, desde por la mañana siempre estamos ya con llamadas, ya necesitamos esto, necesitamos lo otro. Hemos empezado a apoyar con los desayunos, luego una vez cuando llegamos allí, pues lógicamente la gente se dice lo que siguen necesitando. No había comida para bebés porque la mayoría de las organizaciones les estaban dando arroz y comida para adultos. Entonces intentamos apoyar también con la comida de los bebés. Ahora las organizaciones están cubriendo esto, pero nosotros seguimos con los desayunos. Y era un poco caos porque al principio empezamos con 150 víctimas en ese centro, al día siguiente eran 200, al siguiente 250, ahora estamos dando desayunos a 450. Entonces cada mañana es un mundo. Ahora parece que el número está estabilizado y es un poco más tranquilo, pero pero aún así es todos los días es algo nuevo, no paramos, estamos trabajando 24 horas sobre 24 horas.
Sin parar y sin poder parar. Vosotros habéis abierto, Natalia, en el santuario de chimpancés Takugama, esta ayuda directa, y también habéis abierto varios canales de donación, ¿no?, para poder ayudar a la gente que está allí sufriendo y viviendo este drama, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un canal formal durante todo el año para los chimpancés, pero ahora hemos abierto uno especial precisamente por eso, por las víctimas de nosotros, como es una organización muy pequeña, no podemos abarcar todas las víctimas. Entonces, claro, nos queríamos centrar al menos en los familiares de nuestra plantilla, que son de la zona y también son víctimas, y en los niños de las escuelas con las que trabajamos, porque habrá muchos de... Ahora, bueno, todavía es lo que decía, no hemos podido contactar con todas las familias, pero hay de momento huérfanos, hay familias que lo han perdido todo, entonces nos queremos centrar en lo más directo que podamos, las escuelas con las que trabajamos, los niños que se han quedado huérfanos y las familias que lo han perdido todo.
Natalia, lo que estás contando, todo es muy duro. ¿Hay algo que te ha llamado más la atención? ¿Alguien que te ha dicho una frase, una palabra en estos días que te ha llegado todavía más de lo que está pasando?
La verdad es que están pasando tantas cosas tan rápido y tan que no
puedes asimilarlo.
Algo concreto, porque es que no paramos. El segundo día después de este desastre encontramos otro desprendimiento de tierra cerca del santuario y estamos intentando localizar a las autoridades. Entonces es todo, no son solo las víctimas, pero también estamos intentando crear alarma porque esto a lo mejor es el principio. Uh-huh. A lo mejor puede haber más. De hecho, nosotros, Takugama, siempre ha estado informando a las autoridades de que hay mucha tala de árboles, hay mucha construcción ilegal en zonas de alto riesgo y a lo mejor esto es solo el principio. Entonces, ahora también nos estamos centrando en los medios de comunicación para crear alerta, para que el gobierno tome medidas y mueva a la gente de sus casas, les reubique en zonas
eso
diferentes.
Es muy importante. Natalia Casado, gracias y mucho ánimo y mucha fuerza, ¿eh?
Un beso, Natalia.
Gracias a vosotros.
Natalia Casado Bolaños, que es manchega también.
Que es manchega.
Una periodista que lo deja todo, lo que es España. Muchas veces tendremos que hablar de esas cosas y se va, en este caso, a Sierra Leona por una vocación y un trabajo para los demás. Muchísimas gracias, Natalia. Un beso.
Muchas gracias. Un saludo.
La situación es de caos total. Sierra Leona no está preparada para estas emergencias y el gobierno sigue desbordado. Apenas hay maquinaria para remover la tierra, así que las tareas de rescate y desescombro se hacen a mano. Esta es una frase entrecomillada, es una frase, es un llamamiento, es un grito de Jorge Crisafulli, misionero salesiano. Jorge, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, nos contaba Natalia una situación que tú también nos has contado y que estás viviendo de cerca. La situación es de caos total porque además Sierra Leona no es un país que esté preparado para afrontar una tragedia de esta magnitud, ¿no?
Sí, ciertamente. Yo hablo de un caos organizado en este momento. Después de una semana más o menos la situación se va normalizando en el sentido de que tenemos una imagen más clara de lo que ha sucedido, las consecuencias de las inundaciones, de los aludes. Ha habido 4 aludes en 4 partes diferentes de la ciudad. Estuve en una reunión al pie del Sugarloaf con la ministra de Tierras y un grupo de geólogos. Comentaban de que el desprendimiento ha sido de 1,5 km² cuadrado que se ha desprendido y han descubierto 2 fallas que podrían provocar un desprendimiento de 36 kilómetros cuadrados, ¿no? Simplemente para saber, sí, es impresionante. Y ha estado lloviendo ayer a la noche nuevamente, estación de lluvias, así que bueno, la ministra de Tierras estaba al pie del Sugarloaf tratando de convencer con la policía y el ejército a muchas familias que han quedado al pie de la montaña, que no quieren dejar sus casas, pero finalmente las están forzando también a a dejar, porque en cualquier momento puede haber un desprendimiento más grande. Así que sí, los trabajos de rescate se han cerrado ayer porque no piensan que haya gente con vida, ¿no? Era más una tarea de recuperar cuerpos, pero han decidido finalmente dejar los cuerpos enterrados. Hay más de 600 desaparecidos, ya la cifra de los muertos llega a 500. Así que esa es un poco la situación. La tarea en este momento... Sí.
No, aparte de la tarea, que es muy importante que nos la cuente, es que aparte del riesgo que nos estaba comentando, hay otro riesgo y una preocupación. La posible propagación de cólera, tifus, contaminación del agua... ¿Es posible? ¿Existe ese riesgo, esa preocupación?
Y el problema son los cadáveres que han quedado enterrados, la descomposición. Estamos en un clima tropical, calor, mucha humedad. Ciertamente es el gran desafío. Toda la gente que ha quedado desplazada, hablan de 3.000 a 6.000 personas, ¿no?, que están desplazadas. Están congestionadas en escuelas, hay gente que está al aire libre. Hablaban de una escuela al pie del Sugarloaf, donde había más de 1.000 personas y con un solo baño, imaginarse, con muchos chicos. Así que bueno, ahora hay que controlar mucho el tema de la malaria, porque estamos en estación de lluvias, hay muchísimos mosquitos, hay que controlar el tema del cólera, del tifus. Es una gran tarea, un gran desafío. Sí,
es un gran desafío. Yo no sé si os llegan allí noticias de que la comunidad internacional se haya conmovido por esta situación, por esta tremenda tragedia, y se haya decidido ayudar también.
Sí, ha habido algunas contribuciones de países africanos, creo que de China también. El gobierno ha centralizado toda la ayuda en la oficina del presidente. Pienso, para no repetir historias del pasado, donde muchas de estas ayudas se han perdido en el camino y finalmente no han llegado a la gente, esperemos que en esta oportunidad la ayuda llegue a las personas, ¿no? Y digo, que vaya más allá de la intervención de emergencia, que se empiece a pensar inmediatamente con una mentalidad proactiva, qué va a pasar después de 2, 3 meses, 4 meses, cuando la gente tenga que volver a vivir una vida normal en la familia, cuando los chicos tengan que volver a la escuela. Así que aquí hay que pensar también en reconstrucción de viviendas y encontrar lugares seguros, tierras seguras, donde la gente pueda ir a vivir, ¿no? Más allá de la emergencia, que en este momento ciertamente consiste en focalizar en los más vulnerables, que son los niños, son las mujeres, son las madres con bebés de pecho, las niñas adolescentes. Así que bueno, ese es sobre todo el trabajo de Don Bosco, nuestra misión aquí en Sierra Leona, en Freetown, ¿no? Hemos recibido 204 niños, la mayoría niños y niñas y algunas madres. Algunos de ellos son huérfanos, algunos son chicos que están perdidos y todavía nadie ha venido a reclamarlos. Hemos puesto nuestra atención en cubrir las necesidades básicas de cualquier emergencia, que es dar alojamiento, comida, un apoyo también psicosocial, porque sobre todo los adultos, ¿no? Uno se da cuenta enseguida que están deprimidos y es obvio. Los chicos enseguida se olvidan, empiezan a jugar, hacen amigos, pero la gente más grande está realmente deprimida, pensando en el futuro, qué va a pasar en el futuro. Y bueno, también el apoyo espiritual, el apoyo afectivo, que es tan importante.
Tan importante, claro que sí. Jorge Crisafulli, misionero salesiano, pues gracias por contarlo y gracias por todo el trabajo que están haciendo allí y que todavía queda por hacer. Lo seguiremos contando y seguiremos muy atentos porque desgraciadamente parece que esto no ha hecho nada más que empezar. Jorge, un abrazo muy fuerte.
Chao.
Un abrazo.
Muchas gracias. Y además hemos hablado con dos personas bien diferentes de en este caso, por ejemplo, Natalia, del santuario de chimpancés Takugama, que no tiene nada que ver con los misioneros salesianos. Pues ambos han coincidido en lo mismo, en los niños, en la necesidad de no olvidar lo que está pasando ahora mismo y que ya no es estos días o este mes, sino lo que hay que reconstruir. Así que algo estará pasando y algo debemos hacer.
Recordemos que todo empezó el pasado lunes, 14 de agosto, en la montaña Sugarloaf, Pan de Azúcar, en Sierra Leona. Una avalancha de lodo y piedras a causa de las fuertes lluvias registradas en la capital de Sierra Leona. La ladera colapsó y arrasó con docenas de casas mientras las personas aún estaban durmiendo. Hablamos ya de 500 muertos, 600 desaparecidos y entre 3.000 y 6.000 personas que podían quedar ahora mismo sin hogar. Tony, ¿tú normalmente cuando vas con el móvil lo llevas bien cargado de batería? O tienes que ir, digamos...
Y tengo una batería móvil incluso y demás. Que batería de móvil que lo puedes llevar en el bolso y lo cargas después.
Así que tú no te sueles enchufar en cualquier sitio, en cualquier enchufe para cargar el móvil, ni coges wifi de cualquier
Pero simplemente sitio. Por despiste, ¿eh?
No por despiste, no por prevención, ¿no?
No.
Bueno, pues si...
Aunque debería.
Si alguno de vosotros, o muchos de vosotros, sois de los que vais siempre un poco ramplando con la batería, dices, uy, que me queda una rayita o menos, un 17%, voy a enchufarlo aquí mismo, en el aeropuerto, en un bar, en un edificio público. Ojo, porque hay muchos peligros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
10:39, 9:39 en Canarias. Estás escuchando Herrera en COPE con Martínez y Gutiérrez, que es un servidor. A ti, Tony, tú no viajas mucho en metro, ¿no?
Todos los días.
Ah. O sea... Digo, no, hombre, mi Tony no va en metro.
Vamos, todos los días. ¿Y fiestas de guardar?
Claro que sí.
O sea,
sí.
Yo siempre.
Es porque tú vas en el metro.
Sí. Voy en el metro.
Y seguro que vosotros, que vais en el metro o en el tren, vas que en el trayecto de todos los días, a veces se hacen un poquito largos, y ¿qué haces? Que sacas el móvil y empiezas a ver redes sociales, periódicos, internet, una serie, hay quien va viendo series. A ti no te imagino yo viendo series
en el
móvil,
no.
pero bueno, o en la tableta. Y justo cuando vas llegando, dices, es que no tengo batería, es que me he quedado sin batería, o estoy a punto, o sea, que tengo un 6%. Un 6% ya no me llega ni para llegar a la radio. Y bueno, pues parece un poquito tenso, un poco dramático, y de repente ves un USB que han puesto en el vagón, porque ahora los vagones del metro, en el caso de Madrid,
las
estaciones de metro, para poder cargar la batería. Así que tú dices, mira, lo pongo aquí, nada, 10 minutitos... Y me salvo de que muera el móvil sin batería. Pero cargar el móvil en sitios públicos, en cualquier sitio público, puede suponer un riesgo para nuestra privacidad, ya que nos permite que cualquier hacker pueda acceder a nuestros datos. Esto, Tony, parece exagerado.
No, pero yo creo que no.
Tú te lo crees perfectamente.
Yo me lo creo perfectamente. Últimamente me creo ya absolutamente todo, porque además con los avances y demás vamos viendo. A mí lo primero que me sorprendió es que tú podías tener tu ordenador y alguien utilizar la cámara de tu ordenador. Eso fue lo primero hace ya tiempo que dije, pero ¿cómo qué? ¿Cómo puede pasar eso? Y sí.
Y si ya... puede pasar eso, pues imagínate
pues
lo
claro,
que me pasará.
Claro, si yo estoy tan tranquila y me pueden estar viendo con mi propia cámara... ya puede pasar cualquier cosa, y es que cuando el teléfono va conectado a un sistema informático y no a una red eléctrica, este sistema puede acceder a nuestros datos.
Y yo creo que ahí va a ser donde está la clave. Rafael Sánchez es analista de seguridad del BBVA. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, te voy a llamar Rafa, ¿vale?
Vale, claro.
Venga, así como nombre en clave. es como lo ha dicho mi compañera Tony, cuando el teléfono está conectado a un sistema informático y no a una red eléctrica, ese sistema se puede acceder perfectamente a tu móvil.
Sí, realmente lo habéis visto muy bien y hay que tener mucho cuidado. La conexión USB. Nuestro móvil o nuestro dispositivo móvil,
Rafa, es que no se te escucha muy bien. Vamos a recuperar la llamada. Hombre, está gracioso que precisamente con Rafa Sánchez, un experto en informática y
la
tal.
La comunicación. No acaba de ser buena.
De verdad, ¿qué cosas pasan en la vida?
Cuidado, a lo mejor...
Le están hackeando por ahí. Bueno, vamos a recuperar la llamada. Lo que sí es cierto, dices de miedo. A mí ya me da miedo en mi teléfono o mi tablet, cuando voy en algún estoy en un sitio público, acceder a mis datos bancarios, porque digo, no sé que haya por aquí un listo.
Hombre.
Y sin conectarme a nada. Ya me da miedo hasta eso,
sí,
fíjate.
Sí, sí.
Aquí hay un listo. Bueno, no se iban a llevar nada.
Yo estoy
pero
convencido
bueno.
de que todo lo que pasa por nuestros teléfonos móviles está al alcance de cualquiera sí. que sepa. De cualquiera que nos pueda hackear el teléfono, que hay muchos que saben, ¿eh? O sea, que hay mucha gente que sabe mucho.
Por cierto, si quieren acceder a mi cuenta, tampoco pasa nada. O sea, no va a haber ningún problema, incluso. Incluso a lo mejor me indemnizo.
Incluso vas a hacer un día de puertas abiertas.
Claro.
Bueno, creo que hemos recuperado la comunicación con Rafa. Rafa, estás ahí, ¿verdad?
A ver qué tal ahora.
Ahora bastante mejor.
Mejor.
Bueno, nos estabas contando precisamente eso, ¿no? Que cuando el teléfono va conectado a un sistema informático y no a una red eléctrica, ese sistema te pueden acceder a nuestros datos sin ningún tipo de problema.
Sí, efectivamente. Que estaba comentando que tenemos que tener en cuenta que en este caso es la conexión USB de la que estamos hablando, de nuestro terminal, de nuestro móvil. Y en este caso, esta conexión, la USB que todos conocemos, pues se utiliza tanto para transmitir carga, para cargar las baterías, como para transmitir información.
Claro.
Y aquí está la clave. Entonces, nosotros pues estamos acostumbrados a que cuando se nos acaba la batería, conectamos nuestro cablecito USB, que puede ser pues USB o mini USB, eso ya depende del tamaño, pero es la conexión es exactamente igual, y decimos, bueno, pero voy a cargar. Pero, sin embargo, no somos conscientes de que en realidad estamos abriendo una puerta a transmitir información desde nuestro móvil hasta el origen de esa conexión. Puede ser nuestro portátil o el dispositivo que tenemos en la pared, o incluso, en este caso, como es, una conexión que no sabemos dónde acaba, ¿no?
Claro.
Entonces, ese es el problema, que ahora mismo en las conexiones públicas no podemos estar seguros desde dónde acaban.
Uh-huh.
Puede haber detrás pues un portátil, un equipo, un servidor, o puede haber un atacante malicioso que ha desconectado el cable original
sí.
y se lo ha conectado a su portátil.
Y ahí
puede tener herramientas específicamente orientadas pues a coger información confidencial, por ejemplo, de nuestro teléfono.
Ya, robarte las fotos o lo que...
Que se las puede quedar a lo mejor, pero otras cosas sí. Puede incluso realizar llamadas telefónicas a nuestro cargo, por ejemplo. Es que eso le preocuparía mucho a mi madre, que mi madre no va a cargar en el metro nunca, pero le preocuparía mucho. Puede realizar llamadas las que quiera y como quiera, ¿no?
Sí, además aquí hay muchísimas cosas que podemos sufrir si nos hacen un ataque de este tipo. Lo primero es que si tenemos el teléfono bloqueado, digamos que es un poquito más seguro, porque pueden tener menos control de nuestro terminal.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa? Que imaginemos la situación en la que alguien se pone a cargar el móvil en el metro.
Uh-huh.
¿Creéis que lo va a tener bloqueado mientras que lo está cargando?
No.
Pues lo normal es que no. Lo normal es que precisamente como va en el metro, pues desbloquee su terminal y empiece pues a leer noticias, a abrir los WhatsApps, a enviar lo que sea, para estar entretenido, ¿no? Y ese es el peligro, además, uh-huh. añadido de este caso en el que los medios públicos, además, tenemos el teléfono desbloqueado. ¿Qué pasa cuando lo tenemos desbloqueado? Pues que prácticamente le estamos dando acceso total al otro extremo de la conexión. Y en este caso, como habéis dicho, pues pueden hacer llamadas. Pueden incluso instalarnos una aplicación sin darnos cuenta, y esta es la forma en la que los atacantes pues pueden acabar haciéndonos el muchísimo daño. Por uh-huh. ejemplo, ya tomando control total de nuestro terminal. Es decir, pues cogiendo nuestras fotos, haciendo llamadas, leyendo nuestros mensajes privados. Y bueno, y en definitiva es como si le diéramos el teléfono a otra persona para que haga lo que quiera.
Lo que quiera con él.
Haciéndose una transferencia bancaria, madre por ejemplo.
Mía. Total.
Oye, Rafa, entonces...
Ya digo, sí.
Sí, no, te iba a preguntar. Entonces, el consejo es no lo enchufes a... No enchufes nunca tu móvil a un USB para cargarlo en cualquier lugar público, ¿no?
Sí, es así de sencillo.
Pues Rafa...
Es muy parecido a las conexiones wifi públicas. Es algo que nosotros, los especialistas de seguridad, siempre insistimos mucho.
Uh-huh.
Que la gente no se conecte a estas wifis gratis que hay, las wifis sí. públicas que hay en los centros comerciales o en los sí. aeropuertos.
porque son inseguras, ¿no? Uh-huh. Pues aquí pasa igual.
Pues no conectes el teléfono. He de decirte, Rafa, que Metro de Madrid ha anunciado que para 2018 habrá instalados 2.200 conectores USB que irán conectados a la red eléctrica por toda la red de Metro. O sea, que no sé si decirle, pues ahorrense el gasto, porque yo no, ya no me voy a conectar.
En este caso hay que ser objetivos. Sí. Y oye, pues han dicho que expresamente que estas conexiones USB solo van a ir conectadas a una red de alimentación eléctrica. Entonces, bueno, objetivamente, si eso realmente se verifica por una parte objetiva, pues realmente no habrá ningún riesgo, porque solamente será como si nos enchufamos al enchufe de nuestra casa. Pero en general, tampoco el mensaje es decir, oye, ten cuidado porque no sabes lo que hay detrás, allá donde conectes tu teléfono, porque cada vez hay más conexiones USB disponibles para que la gente cargue su teléfono.
Sí, señor. Oye, Rafa, pues muchas gracias por la explicación, por los consejos y por alertarnos. Que habrá más
muchas gracias a vosotros.
Habrá más de unos... Gracias, Rafa. Un
y
abrazo.
Disculpad los problemas de los sonidos.
Nada, hombre, por nada, favor.
Hasta luego,
Rafa.
Pero sí, es curioso que haya problemas de sonido con él.
Pero
fíjate,
ya habéis escuchado, ¿eh? Mucho ojito con conectar vuestro teléfono a través de una conexión USB para cargarlo, porque, bueno, estáis abriendo la puerta. O sea, un día de puertas abiertas a tu móvil.
Sí, porque si son capaces de hackear empresas, gobiernos, servicios secretos, pues fíjate, tu móvil. O sea, tu móvil les parece una bobada.
Bueno,
o sea,
Rápidamente. Alba Villaseco, yo creo que es muy de enchufar el móvil en el USB del metro.
Os lo iba a decir. Digo, yo donde se pueda, ahí lo tengo. Porque voy con el móvil siempre en la mano. O sea, está muy mal, pero es lo que hay.
Bueno,
¿Y por qué racaneáis tanto la batería? No lo entiendo. O sea, hay muchas personas como tú que siempre van... ¡Uy, me queda un 4%!
Pero si es que el problema es que como lo uso tanto, se me gasta muy rápido.
De todas maneras, yo que viajo en metro todos los días, un día conté en el vagón quienes estaban utilizando su teléfono móvil. Excepto un señor de una cierta edad, todos los del vagón estábamos con el teléfono.
Sí, eso sí.
O sea, que fíjate qué facilidad.
Mira, que podéis haber hecho una fiesta.
Una fiesta allí todos de juntos. Móviles.
Claro, Alba lo utiliza tanto porque está todo el día pendiente de las redes sociales y de lo que ocurre en Twitter, en Facebook, en Instagram.
Claro, para nuestros oyentes, para traerles historias interesantes.
Bueno, hemos visto una historia, la verdad es que una historia de superación detrás de unos mensajes de WhatsApp, ¿no?
Sí, lo he visto esta mañana y me ha quedado alucinada, la verdad. Yo me suelo quejar mucho de los mensajes de mi madre, de mi padre, que a veces se ponen un poco pesados.
Ya.
Y digo, a ver, ya, mamá, papá, ya vale,
por
un
favor,
poquito, ¿no?
Por favor, dame 10 minutos.
Pues ayer vi un mensaje por Twitter que me hizo replantearme un montón mis quejas. El usuario Han compartió una captura de una conversación con su madre. Ella le envió un emoticono de un guiño y más tarde ponía Lola. Acompañaba la captura de un mensaje en el que decía: un año después de su infarto cerebral, mi madre me ha enviado el primer mensaje. Y parecerá una tontería, pero no lo es. La publicación tiene ya casi 23.000 me gusta y después de toda esta repercusión, Han explicó la situación de su madre. Lola tiene 57 años, sufrió un infarto cerebral hace un año y padece afasia, que es un trastorno del lenguaje que le impide comunicarse mediante el habla, la escritura o los dibujos. Y curiosamente los emojis ayudan a que estas personas salgan de esta especie de aislamiento. Se pueden comunicar más fácilmente con...
Pueden expresar lo que sienten en ese momento. Risa,
claro, es una cara, es un
duda,
dibujo,
es un dibujo. Uh-huh.
Entonces, Han y su madre han recibido muchísimo apoyo y mucho cariño, incluso de personas que han sufrido lo mismo. Había una chica que decía, se llamaba María, que decía que ella pasó hace un año por algo así, que muchísimo apoyo a su madre y demás. Y minutos más tarde, Han quitaba seriedad al mensaje con otra captura de una conversación en un grupo con su familia, donde su madre no paraba de escribir su nombre. Y Han decía, cuando empieza ya no hay quien la pare. O sea que quitando un poco de seriedad al asunto, porque la cosa se puso un poquito así, pero la verdad es que ha sido una historia muy, muy bonita.
Pues la verdad es que sí, es una historia muy bonita que bueno, que hemos conocido a través de las redes. Plantéate lo de cuando te escriben tus...
Claro, que te dicen con... Está cuando bien. Te mandan un mensaje de WhatsApp por algo, será. Oye, mensajes de WhatsApp de nuestros oyentes.
Hombre,
repetimos.
Al 699-13-14. ¿Qué experiencia has tenido con un animal salvaje?
O que tú te creías que era salvaje.
O que era doméstico, pero te pegó un susto.
O que tú le diste un susto a un animal, que los hay.
También lo puedes hacer a través del contestador automático, el 91-522-3379. Bueno, estamos muy pendientes del incendio en León, que sigue activo. Casi 6.000 hectáreas han sido ya calcinadas. Se encuentra, perimetrado con peligrosidad 2, un nivel que se establece por persistir las condiciones de riesgo para la población. En Herrera en COPE hemos hablado con José Ángel Arrances, director general de Medio Rural, de Medio Natural de la Junta de Castilla y León.
Perímetro exterior del incendio posiblemente abarque ya más de 7.000-8.000 hectáreas, pero en el interior de ese perímetro quedan todavía grandes zonas sin quemar, lo cual, por un lado, es favorable porque no se han quemado, pero para la gestión del incendio es muy complejo porque esas áreas sin quemar en el interior del perímetro pues están también ardiendo constantemente.
330 personas trabajan en la extinción junto con 18 medios aéreos. El incendio ha obligado a desalojar a más de medio centenar de vecinos.
Bueno, en principio los pueblos desalojados, alguno ya pudo volver anoche a sus casas y quedan prácticamente dos pequeñas localidades que posiblemente hoy puedan ya también regresar, ¿no? A priori pensamos que no tendría por qué haber más evacuados, pero todo va a depender evidentemente de la evolución del incendio.
Como nos dice José Ángel Arranz, el director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, esta circunstancia se debe a la extrema dificultad de control de los frentes activos a causa de la orografía abrupta de la zona, el viento que va cambiando y la extrema sequedad de la cubierta vegetal. Hemos pasado unos días, bueno, vosotros lo sabéis mejor que nadie, ¿no? Que no hay lluvias, altas temperaturas. Considerado como el de mayores dimensiones en la comunidad, este incendio en León, en lo que va de año, y que al parecer todo apunta a que ha sido intencionado.
Está investigando, pero con casi toda seguridad, por la hora a la que se inicia, el punto donde se inicia, y a una hora ya, pues donde los medios aéreos no pueden actuar, inaccesible, y desde luego, pues donde causa natural no ha sido, y con toda seguridad ha sido intencionado, ¿no? Lo complicado, bueno, eso es lo que tratamos, es de dar pues con la persona que ha causado pues todo este daño.
Desde luego, hay que pensárselo muy mucho lo que está pasando. El fuego ha arrasado 75.000 hectáreas en España este año, más del doble que en 2016. Y hay otros dos incendios activos en Orense y Toledo, ahora mismito.
Sí, porque además estamos en estos últimos días, y lo habéis podido ver en las previsiones del tiempo que vamos ofreciendo y que nos ofrecen todos los medios de comunicación, estamos en riesgo extremo de incendios en gran parte de la península. Así que mucha precaución y seguimos muy atentos a lo que ocurra con este incendio en León, que ya ha arrasado 6.000 hectáreas. Vamos a escuchar ahora las noticias de las 11, muy atentos, y después seguimos aquí en Herrera en Cope.